Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. En el último capítulo, después de una oración larga e intensa, que hicieron mucha confesión de pecado y adoración de Dios y muy poca petición, finalmente llegando al fin del capítulo, se decidieron entrar en un pacto. Y voy a repetir la última parte del capítulo 9 para meternos en el contexto. Nehemías 9:36. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Aún estaban en la esclavitud debajo de Persia. Y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Estaban trabajando duro, mucho de sus ganancias se fueron por impuestos al imperio. Quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Y esa promesa, cuando lo miramos, es correcto decir que es un pacto. Y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y empezando el capítulo, habrá una lista de nombres otra vez, pero no preocupes, los nombres no van a llenar todo el capítulo. Por eso empezamos leyendo más tarde en el capítulo. Uno. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías. Cuando escuche nombres que conoce, no es ningún profeta conocido. Esos muchos, mucho tiempo, hasta siglos más, casi un siglo más tarde que los profetas. Pasur, Amarías, Malquías, Etud, Sabanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abdías, Mijamín, Maasías, Bigaí, Semaías. Estos eran sacerdotes. Los nombres están todos aquí repetidos para enseñarnos que Dios jamás está olvidando a los que participan en un pacto. Los hombres tal vez pueden olvidar algo de sus compromisos, pero Dios jamás va a olvidar. Y en este contexto es un honor para la gente que firmaron el pacto estar grabados para siempre en las Escrituras. Versículo 9. Y los levitas, Jesúa, hijo de Hasanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sabanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaías, Reob, Hasabías, Zacur, Servías, Sabanías, Odías, Bani y Beninú. Considerando los pactos formales, normalmente hay algo que se tiene que firmar. Y esto es una evidencia de que la persona es consciente del pacto que está haciendo. En el caso de una boda, y voy a dar varios ejemplos de pactos, porque si va a vivir en simplemente una selva donde todos matan todos, no necesitan pactos. Pero si vas a tener una civilización, siempre hay una red de pactos. En el caso de una boda, las personas casándose se firman y también unos testigos normalmente. Esto siendo un pacto tan fundamental a la civilización. También un ministro o oficial del Estado añaden sus firmas. La familia bien construida tiene antes que nada su fe, su Cristo como su fundamento y también su pacto, en que se juran delante de otros que se van a continuar fieles perseverando en la relación del matrimonio santo. Continuando en el capítulo 14. Los cabezas del pueblo, Paras, Paat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebaí, Adonías, Bigvaí, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatot, Nebaí, Macpías, Mesulam, Ezir, Mesebiel, Sadoc, Adúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Ananías, Hasub, Aloes, Pilá, Sobek, Reum, Hasabana, Maacías. Doy gracias a Dios porque es mucho más fácil leer estos en español que en inglés. Ahías, Anán, Maluk, Arim y Baana. Cuando los cabezas del pueblo firmaban un pacto formal, como tenemos aquí, todos en el pueblo pudieran estar obligados a guardar los términos del pacto. Por esto siempre queremos tener un liderazgo confiable y que tiene algo de conocimiento, tanto en la iglesia como en el gobierno. Y nosotros tenemos otro pacto que muchos tomen, presentando a sus hijos a Dios en la iglesia. Y aunque la pareja puede olvidar lo que han prometido en el pacto, cuando otros nuevos vienen presentando a sus hijos, se pueden oír todo otra vez, no se cambia nada, para refrescar sus memorias, porque Dios jamás va a olvidar cuando uno entra en un pacto. En muchas iglesias, para ser miembro, uno tiene que firmar un acuerdo sobre los términos de la membresía, que es otra forma de pacto. 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y no olviden, estaban pasando días, semanas, estudiando públicamente la palabra de Dios. Todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Un pacto normalmente es un juramento, una promesa de que uno va a perseverar en las condiciones del pacto. El pueblo en este libro de Nehemías, como dije, acaba de estudiar mucho de la ley de Dios y poner cosas en práctica, lo que ellos aprendieron. Y estaban ya convencidos de que su Dios era bueno, con todos sus mandamientos como guías en el buen camino. Y bueno, eso es el Testamento Antiguo, y hay muchos modernos que sientan un poco incómodos hablando de mandamientos, dicen, pues esto es el Testamento Antiguo. Pero tenemos nosotros algo muy semejante en el fin del libro de Mateo, en lo que se llama la gran comisión para nosotros los cristianos. Terminando el libro de Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la estructura del lenguaje en la Biblia, primero dice lo que vamos a hacer y después le da los detalles. ¿Qué quiere decir esto? Hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todos todas las cosas que os he mandado. Muchas traducciones dice todos los mandamientos que he dado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para el creyente no es una carga aprender y guardar los mandamientos de Cristo. Es de hecho el camino bueno. Si alguien quiere leer 1 Juan 5:3. Amén, amén. Pues esta es el amor a Dios, si estamos en el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Muchos creen, no, pues los mandamientos de Dios van a estar una carga. No si tienes el Espíritu Santo. Guardar los mandamientos es una expresión del amor y es la manera de realmente entrar en las bendiciones de Dios. Bueno, regresando al texto de hoy, versículo 30. Y no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Son más detalles sobre el pacto. Esto era el problema al que a veces se llaman el yugo desigual o casarse con incrédulos que hemos visto ya en el libro de Esdras. Cuando Esdras vino, se empezó a enseñar a la gente y no dijeron a él inmediatamente. Pero un poco más tarde, en el capítulo 9:1, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Si pasas mucho tiempo formando amistades muy estrechas con los del mundo, fácilmente vas a participar con ellos. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Este pecado ha entrado en el liderazgo. En el tiempo de Esdras. Esdras sabía que esto era un catástrofe, pero muchos hermanos ni pensaban que era nada grave. Pero ahora todos estaban convencidos de que esto era una abominación, porque han pasado semanas estudiando la Biblia día y noche. Y lo veremos una vez más llegando al fin de este libro de Nehemías, el último capítulo, Nehemías 13. Y 26, Nehemías hablando dice, ¿no pecó esto Salomón, rey de Israel? Vienen que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él. Y recuerde, Salomón era muy sabio. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. El punto aquí es que si el gran Salomón con todas sus capacidades de sabiduría no pudo manejar esto de tomar mujeres sin contaminar la fe de muchos, ¿cuánto menos sería sin peligro para hombres de menos capacidades? En fin, el pacto de reforma estaba determinado a eliminar esto de una vez para siempre. 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remeteríamos toda deuda. Tenían muchas cosas, reglas en el calendario. El más importante era el día de reposo. Tenían hasta un año de reposo. Estaban prometiendo guardar todo esto. El día de reposo era muy importante para dejar el trabajo a un lado y descansar dando gracias a su Dios, aprendiendo algo de la palabra. Pero siendo aún bajo el dominio de Persia, no se pudieran dar reglas a todos sus vecinos porque no eran dueños de la tierra como antes. Pero dice que si vinieron para vender sus mercaderías en el día de reposo, simplemente ellos no iban a comprar nada. Y Nehemías será aún más serio sobre esto más tarde, también en el último capítulo. Porque el liderazgo estaba tomando en serio este pacto. Nehemías 13, último capítulo, capítulo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagaras en el día de reposo, estaban procesando vino, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté cerca del día que vendía las provisiones. También había en la ciudad tirios, esto era de un país en el norte, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Hay algunos negocios cristianos que hasta la fecha se cierren para domingo. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Antes estaba construyendo la muralla, ahora estaba empleando la muralla y sus puertas para implementar ese juramento. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Interesante, cuando Nehemías estaba dando su testimonio, en medio del testimonio echaba oraciones arriba. Esto pasando más tarde, en el capítulo 13, es evidencia que se tomaron en serio los términos de este pacto. Claro, toda forma de negocio es importante, muy importante, pero honrar y obedecer a Dios es aún más importante. ¿Ningún amén? Ahora, llegando a la última parte, se van a prometer su perseverancia en suplir las necesidades del templo con sus sacerdotes. Aún durante los tiempos duros, con la ayuda de Dios, se iban a mantener el templo en condiciones de continuar bien suplido en todo. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Era una cantidad no muy grande, pero todos estaban pagando. Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Todo lo que estaban haciendo tenía su costo. Ellos sabían que era posible estar muy ocupados en sus propias propiedades y olvidar de la casa de Dios y sus necesidades. Y eso es lo que motivaba a Dios a mandar el profeta Ageo en esa misma temporada. Ya hemos hablado de Ageo unas veces estudiando Esdras. Pero en Ageo 1:3 dice, profeta que Dios mandaba a ellos de esta generación. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebís y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Posible ganar el pan y aún tener muchos problemas por olvidar de la casa de Dios. Y si tenían revelaciones proféticas sobre la manera de perder la gran bendición de Dios, pensando solamente en sus propios asuntos y no en lo que era necesario para mantener el templo. 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas, el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley. No todos pudieran trabajar en el templo si no tenían el llamamiento específico de la familia, pero sí se pudieran ayudar en traer la leña para los fuegos constantes, estaban buscando maneras de ayudar y contribuir, 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Dando a Dios las primicias aparece mucho en las Escrituras. Una aplicación moderna para nosotros es cuando tú te levantes, y todos normalmente estamos muy ocupados temprano en la mañana, pero si tú empiezas con la oración, antes que nada, es como que andas dando las primicias de tu tiempo, las primicias de tu día al Dios Santísimo. Lo pongas como la más importante, Dios el más importante, y después todas las demás cosas van a salir rápidamente bien. Pero eso es muy común en las Escrituras, Levítico 19, 23. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Quería decir, lo primero no era para ellos. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Era para Dios. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Otra vez, Dios primero. Números 15, 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Esto era para perseverar en la gran bendición de Dios hasta por generaciones. Ahora regresando al texto, casi estamos en la última parte. 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados no iban a ofrecer el primer hijo, pero tenía que redimir por una ley de Moisés. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministren en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestra maza, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino, del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. La casa de Dios iba siempre a tener lo que necesitaba. Y la gente estaban pensando a ti porque acaban de aprender a caminar muy cerca de Dios. Y para ellos esto no iba a ser una carga, sino un gozo. Estaban comprometidos a ayudar la obra de Dios. Es que no solamente recibieron amonestación de Dios por profeta Ageo, sino que Malaquías era mandado al mismo tiempo. Malaquías, último profeta del Testamento Antiguo, era en el mismo tiempo cuando todo esto estaba pasando. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijereis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pensando solamente en sus propios planes y no en las necesidades del templo, estaban bajo una amenaza de una maldición divina. Es que era así de serio. Pero ahora, con ese pacto para confirmar su juramento a la perseverancia en lo que era justo, se iban a luchar para corregir todo. Ahora, último verso 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario, los porteros y los cantores. Era una gran expresión. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Se terminan con la gran promesa, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, que es igualmente importante en nuestros tiempos. Conclusión. En la providencia de Dios, ese gran pacto y ese nuevo entusiasmo por su fe como está presentada en las Escrituras, era para perseverar por los siglos necesarios para llegar como pueblo de Dios a los tiempos de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino, claro, había mucha apostasía, pero había un remanente fiel que empezaba con ese pacto. Entonces, todo esto está conectado con la llegada de Cristo Jesús. Pero si tú también quieres tener el poder de guardar los mandamientos de Cristo, no encontrándolos como gravosos, sino como un fuente de tu gozo. Entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos pasajes tan antiguos hay muchas cosas prácticas. Nos ayuda a entender, Señor, una cosmovisión cristiana profunda. Guíanos, Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas. Y si hay algo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a tener el poder y el valor de hacerlo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.